Bienvenidos a Psicoedúcate, la psicología a tu alcance, un programa de radio llevado a cabo por Donimar Guerrero e Isaac Sabignac, estudiantes de psicología. Esto es Unimar Radio Global. Les haré una pregunta. ¿Qué tanto dominio tienen sobre sus emociones? ¿Suelen hacer algo en particular para afrontar aquellas que son desagradables? Tal y como lo comentábamos, cuando hablamos sobre inteligencia emocional, la habilidad de saber reconocer emociones y saber cómo actuar apropiadamente es muy importante para garantizar nuestro bienestar psicológico. Nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, a decidir cuáles son las acciones correctas en los momentos difíciles y a entender las emociones de los demás. La inteligencia emocional, claramente, es una habilidad que se tiene que fortalecer a base de práctica constante. Sin embargo, una vez entendidas nuestras emociones, ¿qué sigue? ¿Qué deberíamos hacer apenas reconocemos aquellas que son desagradables?
Bueno, Isaac, uno de los componentes más importantes de la inteligencia emocional es la regulación emocional. Este concepto se refiere a la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre la emoción, la cognición, es decir, qué pienso, y el comportamiento, es decir, qué hago. Tener buenas estrategias de afrontamiento, capacidad de autogenerar emociones más placenteras y funcionales para nuestra vida diaria. Quiero destacar algo, y es que la regulación emocional puede tener distintos componentes. Va desde la conciencia de la emoción, desde el control de los impulsos, desde ese acceso a estrategias cognitivas de regulación emocional que nos pueden ser más útil en la vida diaria.
Totalmente, totalmente. Como veníamos comentando la otra vez, las emociones son respuestas adaptativas ante determinados entornos o situaciones. No son negativas ni positivas, simplemente existen y son un aspecto importante de nuestra personalidad y naturaleza. Las emociones que nos hacen sentir placer, como la alegría, suelen estar asociadas al bienestar y a la buena salud mental, así como el miedo suele estar asociado a contextos de peligros reales o irreales, y no necesariamente será algo negativo. No obstante, cuando no tenemos un control adecuado del manejo de nuestras emociones, estas pueden acabar tomando control sobre nuestras decisiones, en especial aquellas emociones que podemos considerar como negativas.
O sea, ¿me estás diciendo que existen mejores decisiones que otras en función de la emoción que tengo?
Bueno, la respuesta sería sí, pero no. Me explico. Las emociones son respuestas que escapan de nuestra voluntad, tal y como comentábamos. Uno no puede decidir qué sentir por arte de magia, como por ejemplo felicidad o dejar de sentirse triste. Así como el resto de nuestros procesos cognitivos, las emociones suelen funcionar como procesos que se dan de manera codependiente. Por ejemplo, cuando nos sentimos frustrados por haber fracasado en un examen, cuando nos sentimos tristes por la pérdida de un amigo o un familiar, cuando nos sentimos felices por los logros de un querido amigo, etc. El problema realmente yace en cuándo se dan estas emociones, en especial las desagradables, pues no siempre estaremos en contextos adecuados para permitirnos liberar aquellas respuestas.
Claro, a pesar de que no estemos en el contexto adecuado, hay que resaltar que sin importar el contexto, es válido que uno sienta ciertas emociones, que algunos eventos de la vida despierten cosas en nosotros que son inevitables y muchas veces incontrolables a nivel de sentimiento. Sin embargo, el hacer o no hacer algo correcto que perjudique a otro o a uno mismo dependerá de las estrategias cognitivas o de regulación emocional que uno utilice para mediar esa emoción, que en la mayoría de los casos va a ser totalmente válida, que no es positiva ni negativa, sino que unas pueden ser más placenteras o displacenteras.
Exactamente. Es en función de este carácter metódico de la regulación emocional lo que podemos destacar de la misma. Entonces, vale la pena preguntar, ¿existe un solo tipo de regulación emocional, Donimar?
Bueno, como tal, cuando hablamos de los tipos de regulación emocional, nos referimos a tipos de estrategias respectivamente, porque la regulación emocional, de alguna forma, es una sola. Estas se encuentran clasificadas en dos tipos, es decir, aquellas adaptativas o desadaptativas, que pueden ser en general o específicas de estrategias cognitivas. Dentro de las estrategias adaptativas existen varias estrategias estudiadas, como la aceptación. Se refiere a estar abierto a experimentar emociones desagradables, así como otras experiencias internas, como pensamientos, sensaciones, físicos o recuerdos. La alta aceptación está vinculada a estados psicológicos positivos, mientras que la baja aceptación está vinculada con varios síntomas psicopatológicos.
Sin embargo, Donimar, no es lo mismo aceptar la posibilidad de experimentar emociones desagradables que resignarse a estas. No es lo mismo. La aceptación se nos presenta como una vía para permitir que las emociones negativas se manifiesten, con el fin de entenderlas y comprenderlas. Por ejemplo, supongamos que hemos sido reprobados en un examen para el que habíamos estudiado muchísimo. Wow, creo que a todo el mundo nos ha pasado alguna vez. Lo primero que podríamos sentir sería tristeza, luego ira, miedos, luego frustración o desesperanza. Son emociones complejas, claro, cuyo detonante es una situación en específico. La aceptación en este escenario se nos presenta como una forma de lidiar con las emociones desagradables, aceptándolas y permitiéndonos sentirlas. En un caso contrario, reprimirlas o suprimirlas solo nos conduce a un estado de mayor ansiedad.
Claro, en este caso podríamos hacer un ejercicio de aceptación, ¿no, Isaac? Es decir, yo he reprobado el examen, pero entonces, ¿qué es lo que yo haría si de verdad tengo una estrategia de aceptación? Tal vez meditar la calificación. Ok, estudié mucho, obtuve esta calificación. Posteriormente podría sacar una mejor calificación si tal vez me preparo más. ¿Y esto lo puedo cambiar? La verdad es que no. La calificación ya la obtuve. El resultado es este. Y más que tratar de cambiarlo o de me frustro porque estoy sintiéndome bastante incómodo con el resultado y conmigo mismo, entiendo que es normal sentirme así, que es válido y que el resultado pues ya simplemente no hay forma de cambiarlo. Y de esa forma proseguir con una vida cómoda, funcional y práctica.
Completamente, y aun si los resultados no pueden ser cambiados, pueden ser mejorados en acciones posteriores. Supongamos que me sentí frustrado por el examen, pero me permití sentir esa frustración, me permití valorar esa emoción, esa respuesta. Y acto seguido, me sentí más liviano, pude decidir qué estudiar, cómo organizarme y cómo hacer las cosas. Del caso contrario, estaría reprimiendo la sensación, desarrollaría sentimientos y emociones altamente perniciosos como puede ser el resentimiento y no me permitiría avanzar.
Exactamente. También hay otra estrategia de regulación cognitiva que se llama la reinterpretación positiva. Imagínense el caso de un joven al que su mamá no lo deja salir con sus amigos a una fiesta que tenían planeando todo el mes, porque tienen que asistir al domingo de almuerzo con la abuela. Entonces, en este caso, el chico podría sentirse molesto, frustrado de perderse el momento con sus amigos, o utilizar la estrategia de reinterpretación positiva. Exactamente, no salí con mis amigos, pero en lugar de hacer o sentirme mal o tener algún tipo de resentimiento con mi familia, voy a utilizar este momento para compartir al máximo con mi abuela, con toda mi familia a la que tal vez tengo tiempo sin ver, y posteriormente voy a tener la oportunidad de ver nuevamente a mis amigos. Este sería el perfecto ejemplo de la reinterpretación positiva.
Exactamente. Es normal también que nuestros padres o madres, al llegar del trabajo por el cansancio, nos traten con cierta indiferencia. O es normal que nuestros padres a veces se sientan irritables por haber tenido un mal día en el trabajo propiamente, y seamos nosotros que paguen con ese enojo. Como es de esperarse, esta situación nos hace sentir mal, enojados, irritados, y más aún cuando no tenemos nada que ver. Sin embargo, una correcta reinterpretación de la situación nos ayudaría a adaptarnos mejor al contexto. De pronto, en vez de empeorar el estado de ánimo de nuestros padres expresando nuestro enojo abiertamente, podemos entender qué estamos sintiendo, entender las consecuencias de no controlar aquello que estamos sintiendo y fomentar la convivencia, luego hablar con nuestros padres, preguntarles cómo se sienten, que también son seres humanos, las personas enojadas también son seres humanos, aun si nosotros tenemos que pagar con los platos rotos.
En ese caso, Isaac, estamos hablando de estrategias adaptativas, es decir, que nos ayudan en la vida cotidiana pues a sobrellevar mejor todas aquellas situaciones que se nos puedan presentar. Cuando tú me hablas de eso, significa que existe un polo opuesto.
Exactamente. De hecho, una característica importante de las estrategias adaptativas es que muchas son voluntarias, muchas se hacen de manera consciente. Yo acepto porque hay un proceso previo de reflexión, yo acepto porque estoy interpretando correctamente lo que está pasando. Ahora bien, cuando hablamos del polo opuesto de animar, nos encontramos con las estrategias desadaptativas, que en su mayoría son o aprendidas o involuntarias.
Ok, entonces estas justamente son el contrario a las estrategias anteriores, fomentan un poco el malestar psicológico y dificultan la superación de conflictos o adversidades en la vida cotidiana. Nunca han sentido la necesidad de callar sus emociones, de no contarle a nadie cómo se sienten y de ignorar su propio malestar. Esta, de hecho, es una estrategia conocida como supresión de la expresividad emocional, que consiste en ocultar nuestro sentir, sea por miedo a la reacción de los demás, por inseguridad sobre si podemos o no contarle a alguien, o por hábito, que puede ser mucho peor, en casos aprendido.
Exactamente. La supresión de la expresividad emocional, Don Imar, podemos verla cuando lidiamos con responsabilidades que nos impiden tener el espacio adecuado para sentir esas emociones y sobre todo expresarlas, lo que nos puede llevar a acto seguido suprimirlas. Del mismo modo, también existe la supresión de pensamiento, que consiste en lo mismo, salvo que ésta se enfoca, en vez de suprimir emociones, suprimir ideas para que no nos atormenten. Ello, sin un claro afrontamiento, no disminuye el malestar, sino que lo posterga brevemente. Otra estrategia desadaptativa bastante común es la evitación, que consiste en evadir las emociones desagradables, sea por miedo, por sentirse incapaces de lidiar con estas o por nulo entendimiento sobre nuestras emociones.
¿A ti en algún momento te ha pasado eso de evadir las emociones?
Oye, cuando era adolescente me pasaba bastante, cuando me sentía muy enojado, pero no estaba en la capacidad de expresarme abiertamente, lo que hacía era evitarlo y distraerme. Creo que todo el mundo hemos pasado por algo así.
Claro, la evitación suele estar acompañada de miedo, miedo a sentir, miedo a expresar lo que sentimos o pensamos. La trampa detrás de esta estrategia es que a corto plazo nos sentimos mejor con nosotros mismos, pero a largo plazo nuestra adaptabilidad y funcionalidad se ve afectada. Necesitamos enfrentar los conflictos si es que deseamos un mejor mañana. Y esta no se queda aquí, porque existen más estrategias desadaptativas y que la utilizamos más de lo que imaginamos. Por ejemplo, la rumiación. ¿A quién no le ha pasado que llega un jueves por la tarde a su casa, se mete a darse una ducha y empieza a preguntarse constantemente qué hubiese pasado si le hubiese respondido de otra forma a esta persona? ¿Qué habría sucedido si el conflicto lo hubiese enfrentado de otra forma? O ¿cómo hubiese reaccionado mejor si Juan, cuando me dijo esto, yo le hubiese respondido de tal forma? Esto se llama rumiación y lo hacemos mucho, de manera inconsciente, incluso de manera involuntaria. Entonces, ¿qué hacemos? Meditar una y otra vez el conflicto, y en lugar de ir a un camino que lo resuelve, simplemente nos quedamos en el tornado, justo en el medio, meditando una y otra vez algo que nos hace daño.
Completamente, y más allá de meditar el conflicto, Don Imar, lo que hacemos es darle vueltas y no darle una salida.
Exactamente.
Por lo menos el acto de meditar al menos tiene características de superación, de progreso, pero en el caso de la rumiación propiamente, no estamos buscando una salida de manera necesaria. Muchas veces esas ideas se van desarrollando en nuestra cabeza como una manera de autoconfirmar nuestro sentir, que bueno, dichas emociones y dichos sentimientos no nos pueden llevar a una aceptación de la situación, sino a darle vueltas y vueltas y vueltas y no determinar las acciones necesarias. Y bueno, a continuación los dejamos con un espacio musical, pero no se pierdan porque seguiremos hablando de la regulación emocional.
Son las 7 y voy a verte. Trago mano y sol de frente. Voy más rápido que esta historia, pero hay algo en el ambiente que me da esa sensación de viernes. Dicen que tú te entretienes y te vas cuando ya lo tienes. Circule el aire. Si se nubla no puedo mirarte. Seguimos la inercia, obviando consecuencias. Baja el vidrio y que circule el aire. Dicen que tú te entretienes. Estrellarme a ver parece. Despídete bien. Si mañana no hay otra vez, si mañana no hay otra vez, pues despídete bien, bien. Dicen que tú te entretienes y te vas cuando ya lo tienes, pero a mí me divierte estrellarme a ver si duele.
La regulación emocional, evidentemente, marca un antes y un después en cada momento de malestar, conflicto o adversidades, y es importante saber cómo desarrollar esta competencia adecuadamente para sentirnos mejor con nosotros mismos y ser más felices.
Como recomendación, aprendan a aceptar sus emociones y que nada ni nadie les haga sentir que no tienen derecho a sentirse mal. Adicionalmente, es recomendable tomar el hábito de escribir diarios introspectivos para entenderse mejor, para poder meditar, como dijo Isaac anteriormente, las emociones con un fin práctico, funcional y evolutivo, e identificar cuáles estrategias emplean sin darse cuenta. ¿Y tú? ¿Has sabido identificar tus estrategias de regulación emocional? Esto fue Psicoedúcate, un espacio de psicología a tu alcance, dirigido por Isaac Sabiñac y Donimar Guerrero, estudiantes de psicología. Por Unimar Radio Global, la radio como a ti te gusta. Nos escuchamos en una próxima entrega.